Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Dios a Jesucristo. Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para darle a conocer a su siervo Juan. Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Afortunado el que lee esta profecía, y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Mensajes de Jesús. Cordial saludo de Juan. Para las siete iglesias que están en Asia. Que todos ustedes gocen del generoso amor y la paz de parte del que es, era y viene. De parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo, Cristo nos ama, y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios, su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Así sea. Miren, Cristo va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo atravesaron, y todas las naciones de la tierra llorarán por él. Así sea. El Señor Dios dice, «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y era y viene. Soy el Todopoderoso». Juan tiene una visión de Cristo. «Yo soy Juan, hermano de ustedes en Cristo». Estamos unidos en Jesús y compartimos su sufrimiento, su reino y su fortaleza. Me encontraba en la isla de Patmos, por ser fiel al mensaje de Dios y dar testimonio sobre Jesús. En el día del Señor, el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía, «Escribe un libro, lo que veas, y envíaselo a las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi siete candelabros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al hilo del hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Luego, él puso su mano derecha sobre mí y dijo, «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. Los siete candelabros son las siete iglesias, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias». Capítulo 2. Carta a la iglesia de Éfeso. Escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y que camina entre los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré por ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor. Al igual que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Carta a la iglesia de Esmirna. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es lo que dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Carta a la iglesia de Pérgamo. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balaam a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le daré el maná escondido. También le daré una piedrita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo puede conocer el que la recibe. Carta a la iglesia de Tiatira. Escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio, pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo, y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso, la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella. A menos que dejen de pecar con ella, voy a matar también a sus hijos con una plaga, y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. Y cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira. A quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, no les exigiré nada más. Solo pórtense como lo han hecho, hasta mi venida. Al que salga victorioso y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. Él las gobernará con un bastón de hierro. Las partirá en pedazos como si fueran vasijas de barro. Esa autoridad es la misma que recibo de mi Padre. También le daré al vencedor la estrella de la mañana. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3. Carta a la iglesia de Sardis. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida. Y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de Filadelfia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de la Odisea. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez y compra también de mi medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré. Cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 4. Juan ve el cielo. Después de esto, miré al cielo y allí había una puerta abierta. La misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo: «Sube acá y te mostraré lo que va a suceder en el futuro». Inmediatamente, el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía la apariencia que tienen las piedras preciosas, como el diamante y el rubí. Alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Había también otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos que estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro. Del trono salían rayos, ruidos y truenos. Ante él había 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono también había algo que parecía un mar de vidrio transparente como el cristal. Frente al trono y a cada uno de sus lados había 4 criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. La primera criatura parecía un león, la segunda un toro, la tercera tenía rostro como de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Cada una de las criaturas tenía 6 alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Ni de noche ni de día dejaban de decir: «Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era y es y viene». Todo el tiempo las criaturas daban gloria, honor y gracias al que estaba sentado en el trono y que vive para siempre. Al mismo tiempo, los 24 ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo. Se quitaban las coronas y las colocaban en el suelo, ante el trono, y decían: «Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe, según tu voluntad». Capítulo 5. ¿Quién puede abrir el rollo? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo que estaba escrito por ambas caras, y que estaba cerrado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte: ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces, uno de los ancianos me dijo: «Deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo». Luego, vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte: El Cordero fue sacrificado, es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces escuché a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían: Toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Las 4 criaturas respondían: Así sea. Y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Capítulo 6. El Cordero abre el rollo. Cuando el Cordero rompió el primer sello, oí a una de las 4 criaturas que decían con voz de trueno: ¡Ven! Entonces vi que delante de mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió con ánimo triunfante para vencer una vez más. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que la 2ª criatura decía: ¡Ven! Entonces salió otro caballo rojo como el fuego. Su jinete había recibido el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que la gente se matara entre sí. Y para ello se le dio una gran espada. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí a la 3ª criatura que decía: ¡Ven! Entonces vi delante de mí a un caballo negro y a su jinete con una balanza en la mano. Y escuché algo como una voz que salía de entre las 4 criaturas y decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, por el salario de un día, pero que no haya escasez ni de aceite ni de vino. Cuando el cordero rompió el 4º sello, oí la voz de la 4ª criatura que decía: ¡Ven! Entonces miré y delante de mí había un caballo amarillento. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía muy de cerca. A ellos se les dio el poder sobre la 1/4 del mundo para matar a la gente por medio de la guerra, del hambre, de las enfermedades y de los animales salvajes. Cuando el cordero rompió el 5º sello, miré debajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido. Gritaban muy fuerte: «Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado?». Cada uno recibió una vestidura blanca y se les dijo que esperaran un poco más, porque aún había algunos hermanos y siervos de Cristo que debían ser asesinados como habían sido asesinados ellos. Cuando el cordero rompió el 6º sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como si estuviera de luto y la luna se puso toda roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como los higos verdes caen de la higuera cuando soplan fuertes vientos. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. La gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron, reyes, gobernantes, generales, ricos y poderosos, esclavos y libres. Todos les decían a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir». Capítulo 7. Los 144.000. Después de esto, vi a cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ellos detenían los cuatro vientos de la tierra para que ninguno soplara en ella, ni en el mar, ni en ningún árbol. Luego vi a otro ángel que venía del oriente y que traía la marca del Dios viviente. Este ángel gritó a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les decía: «Todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que les pongamos una señal enfrente a todos los que sirven a nuestro Dios». Entonces oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144.000 de todas las tribus del pueblo de Israel. Recibieron la señal: 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Isaacar, 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de Benjamín. La gran multitud. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palma en las manos. Gritaban: «La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las cuatro criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraron a Dios diciendo: «Así sea, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por siempre. Así sea». Entonces, uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen?». Yo le respondí: «Usted lo sabe, Señor». Entonces me dijo: «Son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus pecados y los blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están ahora ante el trono de Dios para adorarlo en su templo día y noche. El que está sentado en el trono se hará presente para protegerlos. Nunca más sentirán hambre ni sed, ni los quemará el sol ni el calor. El Cordero que está frente al trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua que da vida. Dios secará todas las lágrimas de sus ojos». Capítulo 8. El séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los siete ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego, el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos, rayos y un terremoto. Los siete ángeles tocan las trompetas. Luego, los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el pasto. El segundo ángel tocó la trompeta, y cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres del mar, y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo, y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. Así, una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces vi un águila volando alto y oí que decía con voz fuerte: «Desastres, desastres, desastres para los habitantes de la tierra. Comenzarán después de que los tres últimos ángeles toquen las trompetas». Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra que recibieron un poder como el de los escorpiones. Se les dijo que no dañaran el pasto, ni las plantas, ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión. Durante esos 5 meses, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro, y su cara era como de ser humano. Su crin era como el cabello de las mujeres y sus dientes como el de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren a la guerra. Tenían colas con aguijones parecidas a las de los escorpiones, en las que llevan el poder de hacer sufrir a la gente durante 5 meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer gran desastre ya pasó, pero aún faltan por venir 2 más. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía desde los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: «Deja libres a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Los 4 ángeles habían sido preparados precisamente para ese año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Oí el número total de sus tropas a caballo. Eran 200 millones. En mi visión, vi los caballos y sus jinetes con armaduras rojas como el fuego, azules como el jacinto y amarillas como el azufre. La cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas 3 plagas que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, que era como una serpiente que hería con la cabeza. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aun así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Capítulo 10. El ángel y el rollo pequeño. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube y con un arco iris alrededor de su cabeza. Su cara era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto. Puso el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Entonces gritó tan fuerte como un león que ruge. Y luego se oyeron las voces de 7 truenos. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas». Luego, el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, diciendo: «No habrá más espera. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto tal como lo anunció a sus siervos, los profetas. Otra vez oí la voz del cielo que me decía: «Ve y toma el rollo abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra». Así que me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo pequeño. Él me dijo: «Toma el rollo y cómetelo. En tu estómago será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel». Así que tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo comí. Sabía dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo. Entonces me dijeron: «Tienes que profetizar nuevamente sobre muchas razas, naciones, lenguas y reyes». Capítulo 11. Los dos testigos. Luego se me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo Dios: «Ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que están adentro adorando. Pero no midas la parte de afuera del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo les daré el poder a mis dos testigos. Ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de luto. Estos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño a los dos testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar toda clase de desastre sobre la tierra cuando ellos quieran. Cuando los dos testigos terminen de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos de los dos testigos durante 3 días y medio, y se negará a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte, harán fiestas y se darán regalos, porque estos dos profetas los atormentaban. Pero después de los 3 días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Los que los vieron se asustaron mucho. Los dos profetas oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía: «Suban acá». Ellos subieron al cielo y sus enemigos los vieron irse. En ese preciso momento hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, dejando 7,000 personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. Ya pasó el segundo gran desastre, pero pronto llegará el tercero. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: «El reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre». Luego, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y has sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos los profetas y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra». Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cofre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Capítulo 12. La mujer y el dragón. Apareció una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. En la cabeza tenía una corona con 2 estrellas. La mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Luego apareció otra señal en el cielo: un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorarse a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará todas las naciones con vara de hierro. pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para que ella fuera protegida durante 1260 días. Luego hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles fueron derrotados y perdieron su lugar en el cielo. El dragón es antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Luego oí una voz fuerte en el cielo que decía: «Han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías. Porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. Alégrense los cielos y todos los que viven allí, pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal. Porque el diablo sabe que les queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes». Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Pero a la mujer se le habían dado las alas de una gran águila, y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por su boca, como si fuera un río, para que la corriente arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, abriéndose y tragándose el agua que el dragón había arrojado. El dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen dando testimonio sobre Jesús. Y el dragón se quedó a la orilla del mar. Capítulo 13. La bestia del mar. Luego vi salir del mar a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada, lo que tenía al mundo entero asombrado y seguía a la bestia. Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia, y también adoraban a la bestia y decían: ¿quién es tan poderoso como la bestia, como para poder pelear contra ella? Se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo por insultar a Dios, y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. El que pueda oír, que oiga esto. Quien debe estar preso, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe tener paciencia y fe. La bestia de la tierra. Después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera, que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. La segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Requiere sabiduría entender esto. Pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre. Es 666. Capítulo 14. Una canción nueva. Después vi al Cordero, que estaba de pie en el monte Sión, junto a 144,000 personas que tenían el nombre del Cordero y el de su padre en la frente. Oí un sonido que venía del cielo y que era parecido al sonido de una catarata o de un fuerte trueno. Sonaba como gente tocando arpas. Cantaban una canción nueva ante el trono, ante las cuatro criaturas y ante los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144,000 por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre la humanidad para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y el Cordero. No son mentirosos y no tienen falta alguna. Los tres ángeles. Luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte: «Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en el que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales». Un segundo ángel siguió al primero y decía: «Ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual». Entonces, un tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte: «El que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, tendrá que beber el fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. También será torturado con azufre hirviente ante la presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer a los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús». Entonces, oí una voz del cielo que decía: «Escribe esto: afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor». El Espíritu dice: «Sí, es cierto, ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán». La cosecha de la tierra. Después vi una nube blanca sobre la que estaba sentado uno, semejante al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz afilada. Luego salió otro ángel del templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: «Usa tu hoz y recoge la cosecha, pues ha llegado el tiempo de segar y la cosecha de la tierra está madura». Entonces el que estaba sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Salió otro ángel del templo en el cielo y también tenía una hoz afilada. Luego vino desde el altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y le dijo con voz fuerte al que tenía la hoz afilada: «Usa tu hoz y reúne los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel pasó su hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las arrojó a la enorme pileta donde se exprimen las uvas y que representa la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y de la pileta salió tanta sangre que alcanzó a llegar hasta la altura de la cabeza de los caballos, en una distancia de 300 kilómetros. Capítulo 15. Siete ángeles con las últimas siete plagas. Luego vi en el cielo otra señal grande y extraordinaria: siete ángeles que traían las últimas siete plagas. Después de estas plagas acabaría la ira de Dios. Había como un mar de vidrio mezclado con fuego, y junto al mar vi a los que estaban venciendo a la bestia y a su imagen, aquella bestia cuyo nombre se representa por un número. Ellos tenían las arpas que Dios les había dado, cantaban las canciones de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero. «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, obras de manera justa y verdadera. Rey de las naciones, Señor, toda la gente te temerá. Todos alabarán tu nombre, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán ante ti a adorarte, porque es claro que tus juicios son justos. Después de esto, vi que se abría el templo del cielo, el lugar santo de la presencia de Dios. Salieron de allí los siete ángeles que traían las siete plagas. Estaban vestidos con ropa de lino limpia y brillante, y llevaban bandas doradas alrededor del pecho. Entonces, una de las cuatro criaturas le dio a cada uno de los ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios, y nadie pudo entrar allí hasta que se acabaron las siete plagas traídas por los siete ángeles. Capítulo 16. Las siete copas de la ira de Dios. Luego, oí una fuerte voz que venía del templo y les decía a los siete ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Entonces, el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra. A todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen les salieron llagas terribles y muy dolorosas. Después, el segundo ángel vació su copa sobre el mar. El agua se convirtió en sangre como de muerto, y todos los seres del mar murieron. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y los manantiales, y se convirtieron en sangre. Entonces, oí al ángel de las aguas que le decía a Dios: «Tú eres el que es y has sido siempre. Tú eres el santo y eres justo al hacer estos juicios. Ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas. Ahora les diste sangre para que bebieran. Eso es lo que merecen». Oí también que el altar decía: «Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son correctos y justos». Después, el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Los seres humanos sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir. No honraron a Dios quien había mandado esas plagas, sino que maldijeron su nombre. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia y su reino se oscureció. La gente se mordía la lengua de dolor, pero no sintieron remordimiento por sus pecados ni dejaron de hacer maldades, sino que por sus dolores y sus llagas maldijeron al Dios del cielo. Luego, el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó. Así se preparó el camino a los reyes que venían del oriente. Después, vi a tres espíritus malos que parecían ranas. Salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Salían a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Escuchen, voy a llegar de sorpresa como un ladrón. Afortunado el que se mantenga despierto y vestido, pues no tendrá que salir desnudo sintiendo vergüenza de que lo vean así. Entonces, los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía: «¡Todo se acabó!». Después, hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto, el peor de todos desde que el hombre apareció en la tierra. La gran ciudad se partió en tres y se destruyeron las ciudades de las naciones. Dios no se olvidó de castigar a la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino de su terrible ira. Todas las islas desaparecieron y no quedó ninguna montaña. Sobre la gente cayó del cielo granizo que pesaba cerca de 40 kilos. La gente maldijo a Dios por su tremenda tormenta de granizo. Capítulo 17. La mujer montada en la bestia. Luego vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y me dijo: «Ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta que está sentada a la orilla de muchas aguas. Los reyes de la tierra se han acostado con ella y los hombres del mundo se emborracharon con el vino de su pecado sexual». Después, por medio del espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia roja de siete cabezas y diez cuernos. La bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios. La mujer estaba vestida con ropa de colores morada y rojo y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano llevaba una copa dorada llena de porquerías y de las impurezas de su inmoralidad sexual. En su frente estaba escrito un nombre que tenía un significado secreto: la gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas y de todas las porquerías de la tierra. Observé que la mujer estaba borracha, pues se había embriagado con la sangre del pueblo santo de Dios y de los que murieron por testificar de su fe en Jesús. Cuando vi a la mujer, me asombré. Luego, el ángel me preguntó, «¿De qué te asombras? Te voy a explicar lo que significan la mujer y la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que ella estaba montada. La bestia que viste estuvo alguna vez, pero ya no. Está por salir del abismo y después será destruida. La gente que vive en la tierra y cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrará cuando vea a la bestia porque estuvo viva y ya no lo está, pero vendrá de nuevo». Se necesita ser sabio para entender esto. Las siete cabezas de la bestia son los siete montes sobre los que está sentada la mujer. Y también son siete reyes. Cinco de los reyes ya murieron. Uno vive ahora. El otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue, se quedará solo por un corto tiempo. La bestia que estuvo viva alguna vez, pero que ya no lo está, es el octavo rey. Ese octavo rey es también uno de los siete primeros reyes y será destruido. Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido poder para reinar. Recibirán ese poder para gobernar junto con la bestia durante una hora. Todos estos diez reyes tendrán el mismo propósito. Le darán su poder y la autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes. Él los vencerá, y los que están con él son sus fieles seguidores a quienes él mismo eligió y llamó. Entonces el ángel me dijo, «Los ríos donde estaba sentada la prostituta representan a todas las personas, razas, naciones y lenguas. La bestia y los diez cuernos que viste odiarán a la prostituta y le quitarán todo lo que tiene dejándola desnuda. Se comerán su cuerpo y lo quemarán». Dios hizo que los diez cuernos se pusieran de acuerdo en un solo objetivo para poder cumplir el propósito de Dios, darle a la bestia su poder para gobernar hasta que se cumpla el plan de Dios. La mujer que viste es la gran ciudad que gobierna a los reyes de la tierra. Capítulo 18. La destrucción de Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, y la tierra se iluminó con su esplendor. El ángel gritó muy fuerte, «¡Ha sido destruida! La gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ahora es un lugar para los demonios, un lugar para toda clase de espíritus malignos, una ciudad llena de aves impuras y de toda clase de animales sucios y abominables. Pues ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de su pecado sexual y de la ira de Dios. Los reyes de la tierra se acostaron con ella. Los comerciantes se hicieron ricos con la extravagancia de sus lujos. Después, oí otra voz del cielo que decía, «Pueblo mío, sal de esa ciudad para que no comparta sus pecados. Así no sufrirás ninguno de los desastres que llegarán a ella. Los pecados de esa ciudad han llegado hasta el cielo. Dios no ha olvidado todo lo malo que ella hizo. Trátenla como ella trató a los demás, y páguenle con el doble de lo que hizo. Prepárenle un vino dos veces más fuerte que el que ella preparó para los demás. Denle tanto tormento y sufrimiento como la gloria y el lujo que ella se dio a sí misma. Pues se la pasa diciéndose, «Soy reina sentada en su trono, no soy una viuda y nunca estaré de luto». Así que tan solo en un día le caerán todas las plagas, enfermedades, luto y hambre. Ella será destruida con fuego porque el Señor Dios que la juzgó es fuerte. Los reyes de la tierra que cometieron pecado sexual con ella y que compartieron sus lujos llorarán y se lamentarán cuando vean el humo de su cuerpo quemado. Se quedarán lejos de ella por miedo a recibir su mismo sufrimiento y le dirán, «¡Qué terrible! ¡Muy terrible para ti, gran ciudad! Poderosa ciudad de Babilonia, tu castigo llegó tan solo en una hora». Los comerciantes del mundo también llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie comprará sus mercancías. Vendían oro, plata, piedras preciosas, perlas, ropa de lino y de seda, y tela púrpura y roja, toda clase de maderas fragantes y objetos hechos de marfil, de madera fina, de bronce, de hierro y de mármol. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra y perfumes, vino y aceite de oliva, harina fina y trigo, ganado y ovejas, caballos, carruajes, esclavos y almas de seres humanos, y ellos dirán: ¡Pobre de ti, Babilonia! Ya no tienes todas las cosas buenas que tanto deseaste. Toda tu riqueza y tus lujos han desaparecido. Nunca más los recuperarás. Los comerciantes que se habían vuelto ricos gracias a lo que vendían a ella se alejarán, pues tendrán miedo de recibir su mismo sufrimiento. Ellos llorarán y se lamentarán. ¡Qué terrible! Esto es muy terrible para la gran ciudad. Se vestía con ropa de lino fino, de púrpura y de rojo. Llevaba oro, piedras preciosas y perlas. Todas sus riquezas fueron destruidas en tan solo una hora. Todos los capitanes del barco y todos los que viajaban por mar, los marineros y todos los que traficaban en el mar, se alejaron de Babilonia. Cuando vieron que salió el humo de ella, decían: «Nunca hubo una ciudad como esta gran ciudad». Luego se echaron polvo sobre la cabeza, llorando y lamentándose. «¡Qué terrible! Esto es muy terrible para la gran ciudad. Todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron gracias a ella, pero fue destruida en tan solo una hora». ¡Oh, cielo! ¡Alégrate! ¡Alégrense el pueblo de Dios, junto con los apóstoles y profetas, porque Dios castigó a la ciudad de Babilonia por todo lo que les hizo a ustedes! Entonces, un ángel muy fuerte vino y tomó una piedra tan grande como una piedra de molino. La arrojó al mar y dijo: «Así será derribada la gran ciudad de Babilonia. Nunca más se le volverá a ver, nunca más se oirá en ti la música de arpas, flautas, trompetas ni cantantes, nunca más se encontrará en ti un artesano, nunca más se oirá el sonido de la piedra del molino, en ti nunca más brillará la luz de una lámpara, nunca más escuchará la voz de un novio o de una novia». Tus comerciantes eran los más importantes de la tierra. Todas las naciones fueron engañadas por tu magia. Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios, y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Capítulo 19. Alabanza en el cielo. Después de esto, escuché algo como el ruido de mucha gente en el cielo que decía: «¡Alabado sea Dios! La victoria, el honor y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son correctos y justos. El castigo a la gran prostituta que corrompió al mundo con su pecado sexual, Dios castigó a la prostituta para cobrarle la muerte de sus siervos». También decían: «Alabado sea Dios. Ella se está quemando y su humo se elevará eternamente». Luego, los 24 ancianos y las 4 criaturas se arrodillaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: «Así sea, alabado sea Dios». Luego salió una voz del trono que decía: «Alaben a nuestro Dios todos ustedes los que le sirven, alábenlo todos los que lo respetan, tanto grandes como pequeños». Oí entonces voces como el ruido de mucha gente, como el sonido de una catarata o como el retumbar de los truenos, que decían: «Alabado sea Dios, porque el Señor ya comienza a reinar, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, seamos felices y alabémoslo, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su novia ya está lista. Ha recibido lino fino y resplandeciente para vestirse. El lino fino representa las acciones justas del pueblo santo». Entonces el ángel me dijo: «Escribe esto: afortunados los que fueron invitados a las bodas del Cordero». Luego me dijo: «Estas son las verdaderas palabras de Dios». Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero me dijo: «No hagas eso. Soy un siervo como tú y tus hermanos que siguen dando su testimonio sobre Jesús. Adora a Dios. Quienes dan testimonio sobre Jesús tienen el espíritu de la profecía». El jinete del caballo blanco. Después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Tenía un nombre escrito en él, pero solamente él lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos. Estaban vestidos con lino blanco, fino y puro. De su boca salió una espada para vencer a las naciones. Los gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira de Dios Todopoderoso. Este nombre estaba escrito en su ropa y en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. Después vi un ángel que estaba de pie en el sol y gritaba a todas las aves del cielo: Vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. Así ustedes podrán comerse los cuerpos de los reyes, los generales y los hombres famosos. Vengan a comer de los cuerpos de los caballos y de sus jinetes, y los cuerpos de toda la gente, esclavos y libres, grandes y pequeños. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra junto con sus ejércitos, reunidos para declararles la guerra al jinete del caballo y a su ejército. Fueron capturados la bestia y el falso profeta que había hecho milagros delante de ella. Con esos milagros querían engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. Sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete y todas las aves comieron sus cuerpos hasta quedar satisfechas. Capítulo 20. Los mil años. Después vi a un ángel que bajaba del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. El ángel atrapó al dragón, a esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante mil años. Luego lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente hasta que pasaran los mil años. Después de los mil años, será puesto en libertad por corto tiempo. Después vi unos tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los mil años. Esta es la primera resurrección. Afortunados y santos los que participan en la primera resurrección, porque ellos serán librados de la segunda muerte. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. La derrota de Satanás. Cuando terminen los mil años, Satanás quedará libre de su prisión en el abismo. Irá a engañar a las naciones de todo el mundo, a Gog y a Magog, y las reunirá para la batalla. Habrá tanta gente como arena hay en el mar. El ejército de Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra y rodeará el campamento del pueblo de Dios, que es la ciudad que Dios tanto ama. Pero caerá fuego del cielo y destruirá el ejército de Satanás. El diablo, el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. El juicio. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Capítulo 21. La Nueva Jerusalén. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existía. También vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Oí una fuerte voz del cielo que decía: Ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él sacará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, «Yo estoy haciendo todo nuevo». También dijo, «Escribe esto porque estas palabras son verdaderas y confiables». Después me dijo, «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todos los que tengan sed, les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Todo eso voy a darle al que salga victorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo». Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran a ídolos y a todos los mentirosos, tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Luego vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas con las últimas siete plagas y me dijo, «Ven acá que te voy a mostrar a la novia del Cordero». El ángel me llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo desde donde está Dios. La ciudad brillaba con la luz de Dios. Parecía una piedra preciosa, un diamante y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, en las cuales había 12 ángeles. En cada puerta estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el oriente, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur y 3 hacia el occidente. La muralla de la ciudad estaba construida sobre 12 cimientos de piedra y sobre cada piedra estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que estaba hablando conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada y su largo era igual a su ancho. El ángel midió la ciudad y cada uno de sus lados medía como 2200 kilómetros. Luego midió la muralla, medía 65 metros de alto, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de diamante, y la ciudad era de oro puro, tan claro como el cristal. Las bases de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónix, la sexta con rubí, la séptima con cuarzo amarillo, la octava con aguamarina, la novena con topacio, la décima con crisopraso, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, porque el esplendor de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz que sale de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarán durante el día y en ella no habrá noche. Las riquezas y el esplendor de las naciones serán llevados a la ciudad. No entrará a ella nada impuro, ni el que haga cosas vergonzosas o diga mentiras. Solo los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Corría en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. No habrá en la ciudad nada que Dios considere inaceptable. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los que sirven a Dios lo adorarán. Verán su rostro y el nombre de él estará en la frente de ellos. Nunca más se hará de noche, ni se necesitará la luz de una lámpara o del sol. El Señor Dios les dará su luz y reinarán para siempre. Entonces el ángel me dijo, «Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Oigan, voy a llegar pronto. Afortunado el que hace caso de las palabras de la profecía que está en este libro. Yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi y las escuché, me arrodillé para adorar al ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo, «No hagas eso. Yo solo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas y todos los que toman en cuenta lo que dice este libro. Adora a Dios». También me dijo, «No mantengas en secreto las palabras de la profecía que está en este libro, porque está cerca el tiempo en que se van a cumplir. Deja que el que hace el mal siga haciendo el mal, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga siendo santo. Estén alerta porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Afortunados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad».